El jugador Chumbo es una presentación de Taller del Sur Joyería, tu joyería de confianza. En San José 855, esquina Andes. WhatsApp 098-469-125. Facebook Taller del Sur Joyería. Instagram Taller del Sur.
Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte.
Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le tengo que hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta.
Y porque la marca de las motos no quiso pisar este espacio. Ya llega el jugador chumbo de la fecha.
Se le pasan 35 minutos de las 12, el último domingo de este ciclo de Locos por el Fútbol.
Dale vos.
No, yo la verdad con una vergüenza barra, con los cachetes colorados. No sé yo quién le tiene que pedir disculpas, pero sí mi compañero de la izquierda. Lo recibimos con un fuerte aplauso a Ernesto él. Ernesto querido, disculpa nada más. Te está escuchando Daniel.
Y tenés cuidado lo que decís, Ernesto, capaz que te saca un par de puntos más.
No, buenas noches. No, no, hay un pequeño reclamo de unos 30.000 francos suizos. A $300 la hora. Bueno, un pequeño reclamo que vamos a hacer.
No solo esos reclamos, sino también el tema del estrés, todo eso también se cobra, sí, el nerviosismo, todas esas cosas también, pasarle factura, arrancá ahora que nosotros nos vamos a divertir, Ernesto. Para eso te llamo.
El otro día justo en una charla con el secretario de la Liga de Fútbol de España, decía que para estar en el fútbol te tienen que gustar los problemas, porque si no, no estás en el fútbol.
Ni me lo diga, Ernesto, porque hablando de eso en serio... cuando me llamaron a declarar por parte de Nacional, que yo dije que no iba a ir, alguien me dijo, bueno, bienvenido al mundo del fútbol. Y yo le dije, vos, mirá, me encanta el mundo del fútbol, quiero ser parte, no quiero ser parte de esto.
Claro.
O sea, está claro.
Es muy complejo, ¿no? Y es de todos los días, ¿no? Pues todos los días se te presenta un problema. Fíjate que en ese momento también se nos presentó el cambio de fecha, sí. El reclamo de puntos, y constantemente, todos los días tenés algún problema, ¿no? Los dirigentes, bueno, parece que nos gustan los problemas y bueno, estamos en esto, ¿no? Pero sinceramente llega un momento que te cansa, ¿no?
Igual tengamos... Ernesto, disculpa que te interrumpa, pero tengamos cuidado con lo que hablamos porque de repente está escuchando Val y Navascueta, reclama los puntos de la apertura del 95. O sea, tengamos cuidado, pongámosle atención a lo que hablamos. Pero más allá de eso y obviamente de los puntos que se le sacó, los objetivos, Cerro Largo los consiguió, ¿no?
Mira, si mirás la primera rueda en la apertura, sin lugar a duda. Pero en la segunda rueda de clausura, Cerro Largo aspiraba un poquito más, ¿no?
Claro,
teníamos
algún
escalón más. Vimos la posibilidad en un momento, porque había una distracción de los equipos que iban a la punta, empataban muchos partidos, nadie ganaba, fue un campeonato donde se ganó poco, se empató mucho, partidos insólitos, además, si vos ves, los equipos que hoy están descendidos le quitaron muchos puntos a los que, bueno... estuvieron en los primeros lugares, en los cuatro primeros lugares.
Claro.
Y nosotros vimos en un momento la posibilidad del partido contra Rentistas, si ganábamos, nos poníamos en competencia y ahí podíamos pelearle a Peñarol, ¿no? Pero
claro. Ahí
nos pichamos, empatamos, después tuvimos dos empates más, y bueno, ahí se nos fue el campeonato, ¿no? Que lo aprovechó Peñarol, y lo aprovechó todo, que también que tuvo algunos triunfos que le permitió ingresar a Copa Libertadores y nosotros ser el primero de Copa Sudamericana, que es algo insólito también, ¿no? Sos el primero de Copa Sudamericana, sos Uruguay 5, sí. Y ojo, no te cruzás con el último, vamos a sorteo.
Claro,
sí, sí. Es medio raro.
Es rarísimo, porque sí. Ahora el 20
es un sistema raro. Sí, sí. Ernesto, ¿cómo se manejan con el tema de la logística? Porque son un cuadro que tienen que viajar, bueno, tuvieron ese problema que tuvieron que estar un par de días más en hotel. Digo, ¿le debe salir un, un huevo. Digo, ¿cómo se maneja? Yo, por ejemplo, lo vi en el Hotel Dallas.
La otra vez que estamos ahí. Vimos, sí.
Digo, pero ¿qué maneja eso? ¿Te encargás vos? Hay una, porque vamos a decir la verdad, a veces juegan cada tres días, tenían que estar dos días en un hotel, después tres, no, parece que dos, nos vamos hoy. Digo, debe ser complejo hasta para los jugadores. No. ¿Dónde practican cuando vienen a Montevideo? Digo, ¿cómo hacen todo eso?
Y este año es mucho más complicado, porque este año fuimos locales en Tacuarembó.
Claro,
teníamos
sí.
que viajar 200 kilómetros. Nosotros siempre vamos el día antes a pernoctar y, bueno, esperar las horas del partido al otro día, ¿no? Tiene un costo importante. Y en Montevideo también. Bueno, en Montevideo nos quedamos por más días, ¿eh? Pero pues ya lo tenemos medio aceitado, ¿no? Porque esto de hace muchos años, que desde que yo tomé la presidencia hace 16, 17 años, dije, vamos a tratar de profesionalizarnos en lo que se pueda. Y no podés dejar el día del partido y jugar el día del partido, ¿no?
Claro.
Da mucha ventaja, ¿no? Demasiada ventaja, claro. ¿No? Entonces viajamos antes y, bueno, no tenemos convenio. Pienso que este año vamos a tener convenio, pero hasta el año pasado no teníamos convenio con hotel. No solo el hotel, sino que a veces hay que salir a alquilar canchas, la alimentación, que también tiene un costo importante. Pero bueno, es parte de los 400 kilómetros, 800 kilómetros en el ida y vuelta, y es una situación geográfica que nosotros no la vamos a cambiar, ¿no?
¿Por qué no te compras un avión de él?
Claro.
Sí, teníamos pensado, pero...
O una casa grande acá.
Ahora debe haber varios aviones en venta, ¿no? Porque hay pocas líneas. Ahora puede ser esa posibilidad.
Escuchá,
pero bueno, ahora no te... quizás que quede para el avión.
Claro, no tenés familiares acá y ponés a tres jugadores en la casa de uno, claro. Cuatro en otro.
Haces una cruzada, como claro. Se dice en el fútbol.
No, mirá, a veces cuando estamos muchos días acá en Montevideo, pero muchos días, los que son de Montevideo, porque a lo largo de la legión extranjera, ¿no?
Claro.
Tenemos argentinos y muchos chicos de acá en Montevideo, porque a nosotros prácticamente nos da lo mismo tener un chileno que tener uno de Paysandú, de Salto, de Montevideo, porque hay que darle casa.
Claro.
O sea que da lo mismo, ¿no? Entonces, y ahora tenemos pocos jugadores de Cerro Largo, porque se da por generación. Claro. Es un tema de generación, ¿no? Sí. En este momento hay pocos jugadores de allá, entonces la mayoría son de afuera, y tenemos aproximadamente, yo no sé, podemos tener unas 12, 14 casas alquiladas.
Claro.
Y eso lo paga el club también, ¿no?
Claro. El resto, a ver... Ustedes son un equipo, yo lo decía la otra vez cuando Peñarol hizo popular la frase de contra todos, ¿no? Entonces yo decía, Peñarol presiona con la frase de contra todos, que la hizo popular, y es verdad que a Peñarol más de una vez lo han perjudicado a lo largo de este campeonato. Nacional también hace lo suyo y se mueve políticamente, de hecho le gana los puntos a ustedes. Y yo digo, cuando Peñarol dice contra todos, o Nacional dice, bueno, no nos vamos a dejar pasar por arriba dentro de la UF, yo digo, ¿y qué queda para los demás equipos? Porque, por ejemplo, ustedes peleando el clausura y teniendo posibilidades ciertas y reales, de repente les toca jugar un lunes de mañana. Entonces digo, está bien, Peñarol se queja, Nacional también reclama y se hace sentir. Ahora, ¿quién contempla a los equipos como Cerro Largo? ¿Qué tienen que venir desde allá, pasar acá y jugar un lunes de mañana? Y sabes porque te lo pregunto una vez, me acuerdo que hablando con Ribair, a Riva le tocaba jugar un partido también a las 9 de la mañana, y me acuerdo que Riva nos dijo, lo que pasa es que jugar a las 9 de la mañana, yo no sé si me tengo que comer un plato de fideo a las 7 de la mañana, si tengo que tomar mate, un café con leche y algo de carbohidrato. Entonces, digo, ¿quién contempla lo de ustedes?
No, hay esa desigualdad, ¿no? Pero eso es todo, miren, muchachos, que eso es todo, ¿no? Sí, los pesos y contrapesos se han mal y la diferencia que existe en el seno de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y hablando un poquito más, pero en serio, nosotros seguimos este juicio ante el TAS. Sí. Vamos a entendernos que nos vale 20, 30 mil francos suizos. Se nos va a ir 50, 60, ¿no? Porque pagarle el abogado, porque es un estudio italiano, pero que está en Suiza, y demás. Pero vamos para demostrar la desigualdad que existe en el fútbol. Miren que esto es un tema más de principio.
Sí, de orgullo. Que, casi.
Que el fútbol no está funcionando bien hace años, y con este fallo lo vamos a demostrar, ¿no? Porque vamos a tener que cambiar todos los tribunales, que en los tribunales haya gente de todos los equipos, que sea por sorteo, que cada uno designe su profesional y que sea por sorteo, que no actúen los profesionales que han sido designados por ese equipo. Pero en muchas cosas es un plano de desigualdad con los dos grandes, ¿no?
Mirá, vos sabés que yo estoy de ahí, por Progreso, hace años que estoy ahí en la AU.
Sí, claro.
Y yo siempre le... Bueno, creo que lo he hablado con vos también en los pasillos, que los neutrales no son neutrales. Porque la palabra neutral es neutral. Y si hay uno de Peñarol y uno Nacional, y si no está uno de los dos, ya se pelean y no se arma, ya ahí no estamos hablando de neutrales.
Para empezar. Ejemplos que se dieron hace poco tiempo. Tealdi pidiéndole la renuncia a Ernesto Vergara, que después se concretó la renuncia porque Ernesto Vergara no modificaba la fecha del partido que se jugaba el viernes que pasara para el lunes. Tealdi. Sí. En defensa de los intereses de Peñarol. Eduardo H. manifestando en una audición tricolor de que se estaba controlando, que Nacional estaba controlando el funcionamiento de los árbitros. Tienen todos los hechos, son partidarios, no solamente tienen el ejecutivo.
Y que en realidad no le podés caer a ellos porque responden a la dirigencia de ellos. También debe ser difícil ser neutral cuando te llama el presidente y te dice, decí esto. También es,
bueno, por eso no es que... Entonces tendría que ser para todos los clubes.
Voy por esa.
O
que pongan a cuatro personas que no sepan nada de fútbol, ponen a cuatro administrativos y bueno.
Pero tampoco serían neutrales.
Sí, sí.
Los tenés que traer de afuera para eso.
Nosotros lo que queremos hacer en la liga, esto que se comenta, que Alonso no quiere la liga porque pierde poder. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es que en la dirección de la organización del campeonato, en la comercialización de todos los productos del fútbol profesional, sea hecho por especialistas, por gente idónea. Sí. Y que los dirigentes tengan una mesa, pero las decisiones importantes que no la pueden mover los dirigentes, como los cambios de hora de partido, los días de partido y demás, ¿no? Que eso lo haga una organización profesional. ¿Cómo podés dejar eso en manos los dirigentes? Sinceramente, porque los dirigentes cada uno va a tirar para su equipo. Es algo natural, es algo que va en el propio ser humano, en la subjetividad que vamos a tener, ¿verdad? Y por eso es que yo decía cuando recusamos a los árbitros y los árbitros no se recusaron, que yo no ponía en duda la honorabilidad de los hombres. Son distinguidos colegas, hombres de mucha trayectoria, pero la subjetividad, si vos sos hombre, si tenés 50 años, medalla, o el otro tiene 30 años, medalla, pa' y Cristo, ¿qué querés que te fallen en contra? Es muy difícil. Sí.
Ernesto...
Eso pasa en todos los estamentos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿verdad? Pero en todo. Y casi todos están los grandes, ¿no? Nosotros no estamos. Los chicos tenemos muy poca participación en la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Sí,
¿no?
Ernesto, yo te quería preguntar... porque ahora con el diario El Lunes y obviamente viendo los resultados...
El diario del fútbol.
Largo... Sí. El diario del fútbol en Canal 4, sábado mañana. Perdóname,
el diario del fútbol. Obviamente que a Cerro Largo no lo perjudican tanto esta pérdida de puntos. Obviamente que lo de ustedes va obviamente más allá del tema de los puntos, sino que más que nada para demostrar las cosas que están mal acá. Yo te quiero llevar a cuando terminó esa primera fecha y surge todo este tema. ¿Qué se te pasó por la cabeza primero? ¿O qué fue lo que te pasó teniendo en cuenta de cómo sale este reclamo? Obviamente.
Bueno, pero de hecho que capaz que el resto lo puede decir o no, se dijo que habías tenido un cortocircuito grande con Danielo, porque en realidad estaba eso de que si habían hablado o no habían hablado.
No, con Danielo tenemos todos los días cortocircuito porque hace muchos años que nos conocemos, pero nos entendemos de la mejor manera, ¿no? Porque nos entendemos, muchos años trabajando juntos. Fíjate que Danielo ingresa de gerente de partido, yo ya era presidente, ¿no? Un día me habla y digo, bueno, dejame ver la oportunidad que hay en el club, y ahí el más bueno ha sido técnico en reiteradas oportunidades. Pero esa noche me entero cuando vengo de Tacuarembó, venía de Tacuarembó por la 5, venía para acá, para Montevideo. Inmediatamente me llama un amigo y me dice, ¿viste lo que pasa? Pasa esto, las declaraciones. Bueno, después sale lo del programa, también sale lo del programa. Y bueno, y nosotros esto habíamos tenido determinada experiencia porque habíamos actuado en dos casos. Uno en el actor y otro en el mandado, y no sabía bien. Y bueno, evalué la situación, veníamos en el arco conversando con unos amigos, evalué la situación y digo, no creo que pase nada. Si lo jurídico no pasa nada, tengo miedo de lo político, ¿no? Ahí sí, digo. Tengo miedo de lo político porque, bueno, lo político ya no lo puedo controlar. Como equipo en desarrollo, equipo chico, muy difícil controlarlo.
Claro.
Y bueno, un visionario el hombre.
Pero la verdad, él no es la primera vez que a Cerro Largo le ponen trabas, ¿no? En el campeonato.
No, claro que no.
Si no, preguntar a Gravi. Ernesto, sos bravo, viejito bandido. Te quiero mucho, Ernesto. Sos un crack. ¿Sabes por qué los quiero felicitar? Porque a mí lo de Daniel Onuña, la verdad, Cerro Largo se ha convertido en uno de los equipos. Yo soy hincha de Cuadro Grande, yo soy hincha de. Bueno, no lo voy a decir porque soy periodista, ¿no? No, pero en serio, yo soy hincha de Peñarol. Y cuando te toca Cerro Largo, vos ya tenés
me la va a complicar.
Un recado, pues sabés que te va a complicar. ¿Cómo le han encontrado la vuelta a Danielo? Y le han ido cambiando, porque se le han ido un montón de jugadores, y siempre se reconvierte, siempre da pelea, siempre es competitivo Cerro Largo. Eso es una maravilla. Me imagino que para vos como presidente, como para los hinchas, debe ser una alegría de ser competitivo, ¿no?
Para ser competitivo tenés que tener buenos jugadores.
Claro.
Si no es muy, muy difícil, ¿me entendés?
Sí, sí.
O de la harina 2-0, lo más seguro es que espante sale negro.
Claro, ¿no? Claro.
Tenés que ponerle una 4-0 para que la masa asesina, ¿verdad?
Claro.
Entonces tenés que tener buenos jugadores.
Claro.
Después hacer entender a los jugadores qué representan. Y encontrar rápido el equipo, tener visión de encontrar rápido el equipo, ¿no? Si bien se le van, fíjate que ahora ya estamos armando el próximo plantel. Y armando ya el próximo plantel para el próximo campeonato, ¿no? Van a venir dos jugadores de muy buen nivel, muy, muy buen nivel.
¿Se puede adelantar algo o preferir?
No, porque no lo cerré todavía. Estoy trabajando en el tema hace varios días.
¿Pero de acá o del exterior?
No, del exterior. No. Nosotros vamos a trabajar con 5 jugadores del exterior y después otros muchachos de acá, ¿no? Pero 5 jugadores del exterior porque el mercado acá se reduce mucho, ¿no? La vez se formó muy competitiva. Y los sueldos que pagan en el fútbol boliviano, de qué fútbol te hablo, ¿no?
Sí, sí.
Técnicamente es mucho más bajo que el nuestro, pero los fútbol que se pagan ahí son muy superiores.
Claro.
No podés competir. De Bolivia te estoy hablando, ¿no?
Sí.
Ni hablar de Brasil, de Colombia, Perú, no podemos competir. Entonces hay que buscar jugadores de afuera. Y después Danilo tiene una visión muy rápida, ¿no? Tú le llevas un centro delantero, él me dice, mira, buscame un centro delantero, salgo a buscar por todos lados, buscame un 8, salgo a buscar por todos lados un 8, y inmediatamente sabe si ese 8 pasa el recorrido corto, largo,
claro.
Inmediatamente sabe ubicarlo y le da las herramientas para que funcione bien. Fíjate que en estos últimos años, los hermanos Sosa, Jonathan Dos Santos, Enzo Borges, ahora Leandro Tormín, Digerio. Estos últimos años, todos los años sacamos un delantero, centro delantero.
Sí, sí.
Que está en 2 o 3 goles. Todos estos años hemos sacado. Y bueno, parte de descubrir jugadores, descubrir porque hay que buscar, y parte de un trabajo muy importante del cuerpo técnico.
¿Cómo hace Chiqui García y el otro para conseguir brasileños barato y bueno?
Carlos Manta,
claro. Algo raro.
Pero este consiguió el gol de la selección de Ecuador.
Sí, sí.
¿Vos trajiste a Domínguez?
Ahora de Buenos Aires y yo estoy...
Tiene playa para ofrecerle, seguro. Porque es increíble, algo raro que andan, porque digo, van y consiguen brasileño barato.
Para mí se meten para adentro y dicen, vamos parando por las ligas amateur y van consiguiendo.
Ven correteando alguno por la favela, lo meten para dentro de un auto, se lo traen.
Pero ese Ronaldo cruza Buenos Aires y te hace un convenio a la minuta ahí con algún equipo y también trae buenos argentinos.
No me hablé.
Con Boca.
El otro día tuvimos con Rapizarda, el presidente Vélez, con su gerente deportivo, estuvimos viendo Vélez Patronato la semana pasada, ¿no? Y ya tenemos en la lista 3 jugadores muy interesantes de Vélez. Boca sigue, quiere seguir con el acuerdo de Boca, con nosotros. Lo que pasa es que les ha ido bien a eso, ¿no?
Sí.
Boca, los jugadores que vinieron a Cerro Largo los vendió todos.
¿Ya?
Dale. Sí. Para Ernesto, contanos
pasa cómo... que van para allá y se envician también,
pero,
¿no?
Claro. Pero déjame que me cuente, Ernesto, ¿cómo lograste traer al arquero de la selección ecuatoriana? ¿Cómo lo convenciste? Porque no debe ser fácil, ¿no?
Se ofreció.
Mira, hay cosas que son de mucho trabajo, intuición, ¿viste? Y visión, ¿no? Vos tenés que más o menos tener visión para ver un jugador, cómo funciona. Pero esto es intuición, y esto fue también un golpe de suerte, ¿no?
Claro.
Nos llamó un representante que dice que tiene un jugador, después hablamos con el jugador, después hablamos con otro representante que era su verdadero representante, todo un lío de representantes, solucionamos el tema. Y además el momento, mirá lo que se había dado. Cuando estuvimos nosotros en Buenos Aires, que fuimos a arreglar con Boca, estaba el técnico en ese momento, estaba Alfaro, el técnico de Boca. Me acuerdo que ese día también estaba Pablo Betancur, que estaba por vender a Nández, y estaba en un hotel afuera de Buenos Aires, no me acuerdo bien el nombre de él, pero es conocido, donde Boca concentra, ¿no? Porque, y ahí, bueno, ahí estábamos con los dirigentes de Boca, charlando con el gerente deportivo, Aníbal Matizán, que estaba Burrizo. Y ahí nos presentaron los árboles, y de qué equipo es usted, de Cerro Largo, papá, y hablamos por espacio de 20 minutos, nada más, ¿no? Ahora cuando Domínguez, me da la cosa la vida, cómo la vida da vuelta, pero Domínguez habla con Alfaro, Alfaro le dice que tenía que tener minutos, que tenía que estar en actividad para ser citado a la selección, y no iba a ser citado a la selección. Y Domínguez le dijo, no, tengo una posibilidad de Uruguay, un equipo Cerro Largo, y Alfaro le dice, bueno, me da coincidencia la vida, que lo conocía, que lo conocía Cerro Largo, que fue un uruguayo era muy competitivo, tan así que cuando jugamos contra Cerrito, en la cancha de los Alcines,
vino Alfaro.
Alfaro estaba presente.
Sí, sí, sí.
Qué salado.
Y bueno, seguimos por eso. La verdad que Domínguez tenía que tener minutos, vimos con él su valor económico, la verdad que dejó una imagen espectacular de Cerro Largo. Bueno, fue muy corto, ¿verdad? Sí. Fue muy cortito, no faltó varios partidos porque había sido citado.
Claro, doble contrato ahí, ¿no?
Sí, claro, debe tener doble contrato.
El arquero y el nene, ¿no?
Claro.
Escucha. Dice que se dio vuelta en el vestuario y rompió cuatro azulejos.
No le podés hacer un gol por los caños. No le podés hacer un gol por los caños, dice Domingo.
Empezaba a renguear la gente ahí en Cerro Largo y nadie sabía por qué.
Mamá.
¿Cómo viene el tema del estadio que estuvo parado? ¿Ya para el próximo campeonato pueden jugar? ¿Cómo viene con el tema del césped?
Mañana va la gente de la OS para ver el aforo. Teníamos que tener un aforo de 7.500 personas. Mañana, a las 6 de la mañana, ¿vale? Sí. Justo hoy hablamos con un compañero de la Comisión Directiva, José Lito Cuña, para que les espere. Van a hacer un relevamiento, a ver cómo está el aforo. Nosotros tenemos pensado llegar a 10.000 antes de marzo, el 9 de febrero, llegar a 10.000 para poder cubrir las dos fases, no solamente la primera fase, que es contra un equipo uruguayo, sino, si llegamos a pasar, poder jugar la serie, ¿no?
Ernesto, vos sabés que Locos por el Fútbol tiene muchas ganas de ir a hacer un programa Cerro Largo.
Ah, me encantó. Me
gustaría. Tenemos ganas de ir a limpiar varios cuerpos.
Pero quiero saber cómo está la situación del programa, porque yo creo que hace dos meses, yo creo que si había un cartelito de Se Busca en cada plaza. ¿Cómo?
Ustedes, el equipo de Locos por el Fútbol y Gabriel Hernández, dos invitados especiales.
Bien, Ernesto. Yo tengo un solo reclamo.
Yo no voy como Daniel.
No, yo voy, más a nada.
Yo tengo ganas de ir a Cerro Largo con Ernesto y salir...
De noche.
Salir de noche nosotros. A esos boliches, Ernesto, la cervecita de litro bajo el brazo.
Yo me voy para el putero derecho.
Piso de tierra y que suene la cumbia, ¿eh? Y conversar de la vida.
¿Estás en condiciones, Ernesto, de hacernos de guía turístico?
Ahora cuando
inauguremos
el estadio, lo vamos a invitar.
Sí, señor.
¡Oh! ¡Qué lindo! Vamos, lo más. Bueno, frena un paso de los toros ahí, arma un par de relajos y después sigo para ahí. ¡Qué divino!
De la cabina para tratar de dejar los pases de ustedes con el pueblo, ¿verdad?
Sí, sí. Que los tiren cascotazo en la plaza.
Yo creo que es más sano que vaya a la mesa Rivera, menos que te digo.
Eso te iba a decir. No, Rafa Cotelo Rivera pasa mejor, creo. Bueno, Ernesto, nada, saludarte, agradecerte, saber que está todo bien. Que el tema ya está lavado.
Si tiene que galpar 30 cosos suizos, quédate todo bien. ¡Pagale, Daniel!
Increíble, Ernesto.
Igual te... un problema mucho más de fondo que tiene el fútbol, que hay que buscar una solución. Que hoy he descubierto, nosotros lo sabíamos, lo conocíamos, y bueno, tenemos el fallo y después vamos a hablar del fallo sobre el tema, un poquito más en serio, profundidad, de lo que se debería hacer para modificar esto y que se pueda comprender en igualdad, ¿verdad? Que los pesos y contrapesos no sean tan diferentes, ¿no?
Ernesto, para ir cerrando, porque nos quedó en el tintero, se está hablando mucho del técnico de la selección, en estos días se decide. Yo acá tiré hace mucho tiempo de candidato a Darly Gayol y no se me escuchó, y yo tiré también Danilo Núñez. ¿Te trastoca mucho que se te vaya el técnico en este momento, o si lo llaman, lo dejás libre? Porque digo, es un crecimiento también, ¿no?
Yo creo que se va a ir, se lo merece, además.
Se lo merece por buen laburador, seguro.
Sí, porque tiene que hacer la diferencia, porque lo hizo con mucho sacrificio todo, con mucha humildad. Pues se merece.
Yo soy de la idea de que en este momento de la selección, Ernesto, de total atrevido que soy nomás, opino esto, que tiene que ser un técnico revulsivo, que mueva, ¿no? No me servía uno que viniera de afuera, que no conoce nada, tiene poco tiempo de laburar. La selección necesita uno que mueva ahí adentro, ¿no?
Mira, hablando
de
serio, no sé si selección o qué, pero él tiene que ir a un fútbol importante, ¿no? Es el momento del
claro.
Y en cuanto a la selección, bueno, me parece que no se ha manejado de la mejor manera, ¿no?
Sí.
No se ha manejado de la mejor manera. Para mí, yo estoy en mi nombre, en estos momentos no creo que sea libre por el peso, el contrapeso que le ha hecho Lugano, para mí va a ser Alonso, ¿no? Porque ya está.
Sí.
Además, cuando hay rumores tan fuertes,
claro,
sí,
claro.
El fútbol casi siempre son...
Voy a hacer la última... ¿Para cuándo de él como presidente de la AUF? Bueno, tantos años en el fútbol.
No, yo integré el ejecutivo con Bausá en el Mundial de 2011. Integré ese ejecutivo. La verdad que no me gusta, no es una aspiración que yo tengo, ni ser presidente, vicepresidente, ni neutral. No tengo esa aspiración, yo soy clubista. ¿No?
Claro, estás cómodo ahí, está bien.
No, a mí me gusta el club, y el día que deje el club, bueno... Me dedicaría a otra cosa, yo me caballo carrera, no sé, porque la verdad, el hobby hay que tener, esto no es un hobby, esto es un trabajo.
Claro, claro.
¿Y en la política, Ernesto, no te ves? ¿En la política nacional?
Sí, hace 30 años.
Por eso te digo. Por eso te digo.
Hace 30 años que trabajo, sí. Pero el fútbol me apasiona, y este fútbol, hay muchas cosas para hacer, y en estos muchachos, lo digo con... No sé si con propiedad, pero por lo que uno ve, que a veces lo que uno ve puede estar equivocado, ¿no? Hay un millón de cosas para cambiar, que el fútbol puede ser totalmente distinto, ¿no?
Ernesto. Te queremos, bueno, agradecer obviamente por tenerte con nosotros. Vamos a tomar lo de la ida a Cerro Largo.
Sí, vamos a ir.
Vamos a ver si
no, alguien... me gustaría que fuera. Sí. Podamos invitar, sí.
Va a voy a tratar de que ayer vaya con algo, ¿no?
Con un 2-22 atrás.
Pará, que te mande una vuelta.
La última. La última, Ernesto, y que no suene reclamo, pero es así. Y vos me lo podés decir si es verdad o si es mentira. ¿Está? A mí me comentaron de la AUF, vos me vas a decir si es verdad, apelo a tu honestidad, Ernesto, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
A mí me dijeron que dentro del escrito que presenta Cerro Largo en primera instancia, presentaron fotos mías de redes sociales vinculadas a Nacional. ¿Es verdad o es mentira?
Es verdad que está vinculada a Nacional y es verdad que presentamos fotos.
Escucha.
Mirá, te dijo la verdad.
Pero pará, Ernesto. ¿Para qué gastaron en eso? Me las pedía y yo te las mandaba, Ernesto. Si yo soy hincha Nacional. Y, o sea, no tengo nada que esconder.
Es un crack.
¿Entendés? ¿Para qué vas a gastar en un tipo que te diga, vos, Ernesto, te cobro $100, te stalkeo en las redes? No pasa nada, Ernesto, me llamás, me decís, vos, ¿sos hincha Nacional? Sí, soy hincha Nacional. Le pregunté a Tormín lo que había que preguntarle, y le pregunté lo que había que preguntarle porque era lo que se estaba hablando, Ernesto.
Nosotros queríamos demostrar con ese hecho de que cada uno te siente es parte de la cosa, ¿no? Para nosotros no está mal. Además que nosotros teníamos que pensarlo como medio probatorio, ¿verdad? Pero ya pasó ese tema.
Ya está. Daniel, 30.000 francos suizos tiene
que pagar. Esta nuestra sociedad, ¿no?
Igual Daniel se pone a disposición para una
proyecta. Si hay que viajar, Ernesto. Si hay que viajar para ir a declarar, decir, Daniel, ¿querés ir a Suiza una semana
y ahí sí,
con la delegación de Cerro Largo? Déjame pensarlo, pero ya te digo que sí, Ernesto.
Con todo pago, ¿no?
¡Oh,
no!
Claro,
Ernesto, te mandamos un gran abrazo.
Ahora está muy frío, hay que esperar un poquito.
Está loco. Te mandamos un gran abrazo, que arranque muy bien el año, que sea lo mejor para Cerro Largo en la Copa Internacional. Y bueno, te vamos a seguir molestando por estas horas cuando arranquemos de nuevo ciclo, así que te agradecemos de corazón.
No, por favor, y quedó pendiente ya quedó marcada la invitación.
¿Cómo no?
Cuando inauguremos el estadio, que va a estar muy bonito, contar con la presencia de ustedes haciendo un programa desde...
Sí, señor. Vamos arriba, sí, será un gusto. Te mandamos un gran abrazo a la familia.
Gracias, gracias, muy amable.
Chao, chao.